Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra clase virtual del día sábado. Esta es nuestra cuarta clase virtual durante esta pandemia de COVID-19. De nuevo, yo espero que se encuentren bien todos. Ahora vamos a abordar la poderosísima palabra de Dios, las que a nosotros nos da el norte para saber qué está pasando. Hoy vamos a abordar, pues, el asunto que se encuentra en el tema que estamos tratando es el asunto de la Corte Suprema de Israel y de los límites del rey comparado con los reyes paganos. O sea que estamos estudiando lo que concierne a Deuteronomio 17, del 8 al 20. Y esto es algo muy interesante. Pero antes de iniciar este estudio bíblico, recuérdense que es necesario que nosotros, como embajadores de Cristo y sacerdotes del Dios Altísimo, estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión, que se encuentra en 1 Juan 1:9, y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces, uso de esa provisión divina, y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todas estas cosas sean para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. En Romanos 12, 2, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando dice lo que es bueno, estamos hablando del bien divino, el bien divino que nosotros producimos en oposición al bien humano. El bien y el mal humano son parte del mismo sistema cósmico, que es lo que utiliza Satanás para engañar al mundo entero. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto y que nuestra producción espiritual solamente viene por medio de la mente de Cristo cuando nosotros estamos en la plenitud del Espíritu Santo y toda la producción es hecha en amor. Esos son los requisitos de la producción divina, que tiene que ser la mente de Cristo, tiene que ser en el Espíritu y en amor. Entonces, claro está que nosotros entendemos cuál es el tema y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, toda la gloria es para el Señor Jesucristo, porque resulta que la información que utilizamos es la de la mente de Cristo en nosotros, orquestando nuestra vida, llenándonos de felicidad y de alegría, del conocimiento de todas las cosas que están ocurriendo aquí en la faz de la tierra, de toda la porción invisible que no se puede ver a primera vista. La mayor parte de las personas, aún los mismos cristianos, que no tienen este entendimiento de que tienes que tener tus pecados confesados antes de abordar la palabra de Dios, no pueden entender mucha de esta información espiritual, porque es espiritual y se discierne por medios espirituales. ¿Okay? La Biblia fue escrita y fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo permitió que los hagiógrafos, que eran los escritores, plasmaran toda la información en la Biblia. Y solamente sale de la Biblia a través del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder entender y discernir lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y eso es imperativo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces a nosotros se nos permite ver cosas que otras personas no pueden ver. Y esas son las que son fácilmente engañadas por el sistema cósmico porque no tienen el antídoto en contra del mal. El mal, recuérdense que es el sistema que utiliza el sistema cósmico de Satanás, el mal. Ese propone el bien y el mal. Entonces, te proponen por un lado el bien y por otro lado el mal. ¿Okay? O te dan el mal primero y te dicen, bueno, esta es la solución del mal. Pero es la misma cosa. Estamos hablando de lo que está proponiendo él para avanzar su causa. Y la causa de Satanás es probar su causa ante la Corte Suprema de Dios. Fíjense en esto, porque esto es muy importante. Satanás está pasando en estos momentos por un juicio de apelación. Toda la historia humana tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Él es encontrado culpable y él apela el juicio y Dios en su misericordia permite que él apele el caso. y por eso Dios crea a la raza humana, por eso estamos viviendo nosotros aquí y por eso tenemos estas cuatro fortísimas instituciones divinas que están delineadas en los 10 mandamientos. Y me refiero al libre albedrío de la persona, que es sagrado; segundo, el matrimonio, que es sagrado; tercero, la familia; y cuarto, la institución nacional. El nacionalismo es el orden del día, no el internacionalismo. El internacionalismo es 100% satánico, es lo que propone Satanás para gobernar el mundo sin Dios, porque él quiere comprobarle a Dios que él sí puede gobernar el mundo entero y que no se necesita a Dios para gobernar el mundo, cosa que va a salir fallo. Él no va a poder lograr el objetivo porque la iglesia lo detiene, el Espíritu Santo lo detiene el día de hoy. Entonces tenemos que tener eso en mente para saber, hay que ponerlo en el contraste adecuado. Nosotros tenemos el trasfondo de lo que está pasando y eso nos permite ver todos los asuntos que estamos viendo el día de hoy nítidamente. Todas estas incursiones en contra de la iglesia, todas estas incursiones para permitir que el sistema mundial tome posesión de todas las cosas al 100%. Pero de nuevo, nosotros conocemos la verdad y empujamos este asunto porque nosotros sí sabemos lo que está pasando. Pues bien, todo eso se los digo para mantener ese trasfondo en mente cuando estudiamos estas cosas. Y también les doy, pues, como les he venido dando en las últimas cuatro semanas y en cada clase virtual que hemos hecho, al Salmo 91, del 1 al 7, porque hay personas nuevas que están entrando que no tienen el conocimiento profundizado que muchos de ustedes tienen y que necesitan estas promesas bíblicas que ayudan a estabilizar a la persona. Ya nosotros sabemos que estamos en el plan de Dios y que está dispuesto que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El hombre no muere mil veces a través del pánico. El miedo es parte del sistema cósmico. Él trata de infundir miedo, terror, y de esa manera pues desanima a las personas para que no puedan crecer y no puedan conocer a Dios. Pero nosotros conocemos a Dios y sabemos que esas artimañas a nosotros no nos van a hacer mella. Pues bien, para las personas que están comenzando, como parte de las 7000 promesas que se encuentran en la Biblia, les he estado leyendo el Salmo 91. Y dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Cuando tú dices en la sombra del Omnipotente, estamos hablando del poder máximo que existe en el mundo entero, el creador de todas las cosas. Si él está por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Pero lo tienes que conocer. Y el versículo 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Fíjense que es interesante que aquí te habla del lazo del cazador. El cazador utiliza el lazo para cazar a su presa, a lo que él quiere atrapar. Y también dice: y de la pestilencia mortal. En el mismo renglón, en el mismo versículo 3. O sea que también se utiliza la pestilencia mortal para atrapar. ¿Se dan cuenta? Pues bien, en el versículo 4 dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. De paso les digo que es la fidelidad nuestra la que determina nuestra posición en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese a establecer ese gobierno en la faz de la tierra. Sigue siendo parte de lo que Dios le enseña a Satanás en el conflicto angélico y en el juicio de apelación. Dios le tiene que enseñar a él cómo funcionan las cosas con seres que son en estos momentos inferiores a Satanás y a los ángeles, para que él se dé cuenta que el libre albedrío es el que determina la posición que nosotros tenemos. Nosotros somos los que decidimos a quién vamos a servir. Entonces, pero el baluarte es su fidelidad, y ese es el barómetro que utiliza para darnos a nosotros las posiciones más exaltadas dentro del reino milenario. Son los fieles los que regresan a gobernar con el Señor en el transcurso del milenio. Todos los demás vienen y forman parte del sistema divino, pero son estos los que tienen las posiciones exaltadas. Porque él nos dice en el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis: yo les concederé que se sienten en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Que, o sea que estamos hablando de gobierno mundial. Ese es el verdadero gobierno mundial, no el que va a tratar de establecer Satanás. Entonces, todo eso es parte de lo que les estoy diciendo y se los doy con una explicación adicional para que sepan de qué se trata. Pues bien, el versículo 5 dice: no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Estamos hablando, puede ser de robos, de asaltos o de guerra. Y después el versículo 6 dice: ni de la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio de día. El versículo 7, aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no te acercará. Esas son promesas dirigidas a las personas que maduran en Cristo, que están creciendo. ¿Okay? Ahora, esto no merma el hecho de que Dios puede probar a una persona que está creyendo y llegando a la cumbre con un tipo de problema de esta índole, para que salga vencedor de la prueba. Recuérdense que esa es una de las pruebas en el proceso de crecimiento espiritual, y que ya nosotros sabemos que si pasamos por esa prueba, ya Él nos ha dado a nosotros lo necesario para pasar el examen, y no solamente para pasar el examen, sino también para enseñar a las personas que nos rodean que Dios es verdadero y que en Él nosotros tenemos la paz y la tranquilidad. Bien, entonces, este es el Salmo 91 con un poquito más de explicaciones, y nosotros estamos seguros, más que seguros en Cristo, más que seguros. Entonces, ahora sí entremos a este tema importantísimo. Yo sé que nos vamos a remontar históricamente, pues, a este momento en que Israel cruza este río Jordán y está estableciendo estas ciudades en la tierra prometida. Pero, claro, esta es parte de nuestro estudio, lo tenemos que hacer. Yo sé que el tema del momento es el coronavirus y lo que está pasando, y que la gente quiere tener mucha más información. Pero resulta que cuando nosotros tenemos la información divina, nos da tranquilidad. Todo esto ya está bajo el control divino. Dios sabe todo lo que está pasando. Ya Él supo lo que iba a pasar. Ya Él hizo las provisiones adecuadas. En la eternidad pasada, antes de que nosotros naciéramos, señoras y señores, Él lo único que nos pide a nosotros es que seamos fieles, que sigamos, que crezcamos, que lo conozcamos. Llegar a madurez espiritual no es cosa fácil, porque hay muchísima información. Pero nosotros, como embajadores suyos, tenemos que conocerla, porque nosotros somos sus representantes aquí en la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene muchos lados y se perfila de muchas maneras diferentes, pero todo se basa en el conocimiento pleno del Hijo de Dios y de su mente. La Biblia se conoce como la mente de Cristo. Pues bien, entonces, veamos el asunto de la Corte Suprema de Israel y los límites del rey comparado con los reyes paganos. Y, de nuevo, es Deuteronomio 17, del 8 al 20 que vamos a ver. Pues bien, y este es el motivo, miren, esto lo hemos estado estudiando, y este es el motivo por el cual yo he tratado de resumir el asunto de estas últimas dos lecciones con 6 puntos. Se las doy brevemente. Primero, es que las cortes locales eran accesibles y responsables por las disputas locales. Segundo, es que nos ofrece la teología importante que respalda todo eso. Siempre eran los juicios de Dios que estaban en el trasfondo. Y debido a la inserción del hombre, entonces las cortes solamente representan un asunto parcial e imperfecto de los juicios de Dios. Y bajo ese punto, pues nosotros sabemos que moralmente el hombre es contable a un estándar trascendental. Y ese estándar trascendental externo es la santidad de Dios. O sea, que la santidad de Dios habla de su perfección. Y por otro lado, si no tienes ese estándar, tienes la falsificación del sistema cósmico de Satanás inventada por el hombre en el sistema, con el sistema pagano. Entonces, Dios juzga y desde Noé ha delegado un juicio parcial al hombre. Y esa institución, que es el gobierno civil, está definido en Génesis 9 como la institución que tiene un monopolio de la fuerza letal. Bien. Ese fue el punto número 2. El punto número 3 es que debido a que estos juicios se derivan de los juicios de Dios, entonces los jueces tenían que rechazar las influencias de los cultos paganos y de su concepto de justicia. Esto tiene que ver con el sincretismo que ha sido prohibido totalmente por la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia no puede tener ningún tipo de sincretismo con ninguna religión existente en la faz de la tierra. Así como no se lo permitió al pueblo de Israel, a su pueblo, que es la iglesia, no se lo permite que venga a hacer este tipo de tratados, pues, o sincretismo con otras religiones para traerlos a Cristo. No, señor, así no es que traes a Cristo. Tú traes a Cristo con el evangelio de la salvación, y hay personas que lo van a rechazar, punto. No importa lo que les digas. Bien. O sea que tú no vas a ganar al mundo entero para Cristo. Eso es imposible, porque aquí el que gobierna este mundo es Satanás y su organización. Lo único que hacemos nosotros es dar el evangelio, y las almas que están perceptivas al evangelio porque son positivas en el momento de conciencia divina, esas son las personas que se van a salvar. pero tienen que escuchar el evangelio de nosotros, porque nosotros somos sus voceros, nosotros somos sus embajadores, nosotros tenemos la gran comisión para hacer eso. Pues bien, ese es el punto número 3. Esos juicios se derivan de los juicios de Dios, y los juicios y los jueces tenían que rechazar todos los conceptos de la justicia del paganismo. Número 4 es que los jueces tenían que emplear reglas estrictas de evidencia que requerían una investigación completa y minuciosa. No era asunto de lo que quería el juez del momento, ni lo que pensaba el juez del momento, que eso es lo que pasaba con muchos de los sistemas paganos. Estos jueces del momento se guiaban por lo que querían las autoridades mayores, como la del rey, que le daban el trabajo. Entonces ellos se guiaban por lo que ellos le decían. Ellos inventaban las cosas que querían para llevar a cabo la justicia, y eso no era justicia. Entonces, para el país escogido por Dios, para representar a Dios, tiene un sistema de jurisprudencia que se basa en la influencia divina. O sea que es trascendental al tiempo y al espacio y a la materia. Transcende y viene de Dios mismo, que está fuera del tiempo y del espacio. O sea que no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. O sea que esos no cambian. Pues bien, entonces los jueces tenían que emplear estas reglas estrictas de evidencia que requerían esta investigación completa y minuciosa. El punto número 5 que les di es que el sistema judicial dependía de la participación de los ciudadanos como testigos que reportaban las violaciones. Esto era, le incumbía al ciudadano que las violaciones de la ley fueran reportadas, porque esto producía la paz dentro de la sociedad. Pero hay una cosa interesantísima en todo esto, que los ciudadanos no solamente eran los testigos de estos asuntos, sino que también eran los ejecutores de la sentencia dictada por el juez. O sea que todo el pueblo se involucraba en esto, y el proceso estaba controlado con el hecho de que si una persona traía un caso falso en contra de otra persona y era encontrada como farsante, esa persona cargaba con la consecuencia de su propia acusación. O sea, que si había pena capital para la persona, por lo que él decía, él recibía la pena capital. De esa forma acababan con las demandas frívolas, como pueden entender, porque una persona le iba a pensar dos veces que si lo pasan por un proceso judicial donde le hacen preguntas, y los cuales esas preguntas lo que hacen es agudizan el entendimiento de lo que a la final se va a dictar. Entonces, si lo pasan por ese proceso y lo encuentran farsante, él paga las consecuencias. Pues bien, finalmente el punto número 6, notamos que un sistema judicial que funcione apropiadamente reduce los costos económicos de los negocios, asegurándose que los contratos sean aplicados correctamente. Yo les he dicho que dentro de la justicia de Israel los negocios siempre están incluidos. ¿Por qué? Porque los negocios son los que producen y los que fomentan el desarrollo dentro del país. O sea que el país israelí era un país que tenía libre empresa, donde se daba cabida a la imaginación del individuo y su trabajo para producir ciertas cosas que después podían ser puestas en el mercado para que ellos recibieran la remuneración. Y de esa manera es que funciona una verdadera sociedad que es fuerte y vigorosa. Entonces no es que sea controlada por los sistemas unitarios que existen el día de hoy, que acaparan, monopolizan las cosas. Y cuando las monopolizan, entonces tienen un poder extraordinario. Sino que todas las personas tenían su propia parcela de terreno, todos producían algo, y había competencia, y de esa manera ellos tenían un gran eje económico. Pues bien, finalmente concluimos cuando les leí a Deuteronomio 17, del 8 al 13. Deuteronomio 17, del 8 al 13. Y se los voy a leer de nuevo, porque yo sé que son cosas que se nos olvidan, pero es necesario poner esta información para usarla como trampolín a lo que estamos estudiando. Pues entonces seguimos hacia adelante. En Deuteronomio 17, 8 nos dice: si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigios en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y vendrás al sacerdote levita o juez que oficie en aquellos días. Primero yo quiero que ustedes sepan que el sacerdote siempre es levita. los sacerdotes eran levitas. Entonces, le voy a dar una pequeña explicación acerca de esto más adelante. Entonces, o el juez que oficie en aquellos días, que resulta que el juez también pertenecía a la misma familia, pero entonces aquí se está hablando de cosas interesantes porque esta persona jugaba papeles diferentes. Bueno, bien, inquirirás de ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Número 10 dice, harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde el lugar que Dios el Señor escoja. Y cuidarás de observar todo lo que ellos enseñen. El versículo 11 dice, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. El versículo 12 dice, y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Versículo 13, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Muy interesante esta palabra presunción porque aparece un par de veces aquí. También les voy a hablar acerca de esto. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí estamos viendo los versículos desde el 8 hasta el 13. Y estamos haciendo primero porque esto termina esta sección que tiene que ver con los jueces. Ya hemos estudiado dos de las tres secciones y vamos a terminar pues esta tercera sección que está dedicada a los jueces. Y lo que sucede es que necesitamos obtener el trasfondo de todo esto. Necesitamos regresar a ver de nuevo lo que les enseñé, que nos demuestran que hay cuatro etapas de cómo Israel fue organizado. O sea, tenemos que traer mentalmente, tenemos que tener ese trasfondo en nuestra mente. Y es la siguiente, la primera fase de esa organización de cuatro etapas de Israel. Recuerden que todo esto viene de Dios y es procurado por medio de Moisés, que es el que está integrando estas instrucciones por escrito al pueblo para que el pueblo tenga su jurisprudencia sentada, ¿okay? O las bases fundamentales de la jurisprudencia israelí. Entonces, la primera fase es Jehová. La primera fase es Jehová y después la ley. O sea que si ustedes pueden mentalmente figurarse como un edificio, bueno, un edificio de vamos a poner cuatro pisos, en la primera parte, en la parte de arriba está Jehová, que es Dios Todopoderoso, y después viene la ley mosaica. Y les enseñé estas fases para que pudieran ver lo que cambia y lo que no cambia. Y les enseñé la cadena de autoridad que se seguía en Israel. Y es muy claro que en esta cadena de mando, el Señor viene primero y después la ley que el Señor ha dado. Entonces, después del Señor, que es el último piso, el piso de arriba, después el piso que le sigue, que viene siendo la ley, abajo de eso está Moisés. ¿Okay? Moisés está en el tercer nivel de esta cadena de autoridad. Pero Moisés está bajo la ley. Y la ley, claro está, es la revelación del carácter perfecto de Dios. El carácter perfecto de Dios es compuesto de su justicia y su rectitud. Y todo eso es un sobre de amor. Pero de eso se trata. Entonces, esa función no cambia. De la manera que opera, cambia. Pero no cambia la función de que primero está Dios y después la ley. ¿Okay? Entonces, el segundo punto es que ahora tenemos la segunda fase. Ahora Moisés está entre Dios y el pueblo. ¿Okay? Fíjense ustedes. Recuerden que él tiene bajo su mando al pueblo. O sea que hay una jerarquía en el liderazgo. Una jerarquía de autoridad. Y este es un detalle administrativo, pues. En otras palabras, para llevar a cabo sus órdenes, tenía que separar sus funciones. Tenía que dividir la mano de obra. Pero fíjense que la autoridad legal no ha cambiado. Todavía tenemos primero a Jehová, y después la ley, y después a Moisés. Entonces ahí tienen el organigrama, si le puede decir de esa manera, el organigrama divino de las funciones de jurisprudencia de Israel. El tercer punto entonces es que tenemos una tercera sección. Y es aquí donde Moisés embellece a la administración un poquito y lo hace pues con otro nivel de liderazgo, el cuarto nivel. Y ahí es donde puso a los shoterim, así como suena en español, Shoterim, con M, Shoterim. Recuerden que este es el grupo de personas apoderadas por Dios que maneja más la autoridad espiritual de esa nación. Estos son sacerdotes, fíjense que estos son sacerdotes levitas. Los sacerdotes, levitas y los jueces. Todos pertenecen a la misma familia, pero han sido subdivididos para ejecutar las secciones que Dios les da. Entonces, ese es el grupo de personas apoderadas por Dios que maneja más la autoridad espiritual en esa nación. Pero la autoridad no ha cambiado. La cadena de mando no ha cambiado. Simplemente está manejando los detalles de cómo es dirigida. Esa es la tercera sección. Entonces, vayamos a la cuarta fase o etapa. Y esta etapa tiene que ver cuando Moisés sale del cuadro. Entonces, ¿ahora qué tiene que suceder? Eso lo tenemos que ver cuidadosamente porque nos enseña cómo es que la cadena de mando funciona. Entonces tenemos a Jehová, después tenemos a la ley, eso no ha cambiado, la ley sigue vigente, sigue siendo la ley nacional, pero Moisés va a salir de ese cuadro, él va a morir porque es un ser humano. Entonces ahora tenemos que la Corte Suprema es la que va a tomar su lugar. Se va a establecer una Corte Suprema. Entonces es ahí donde va a haber algo nuevo. Y eso es lo que estamos estudiando. En este pasaje que estamos viendo en estos momentos. Eso es lo que ha reemplazado a Moisés. Fíjense en esto. No ha reemplazado a los Shoterim y a los Sarim, de los cuales les hablé. A pesar de que ellos han llegado a ser urbanizados, debido a que tenemos estas diferentes ciudades que ellos han establecido en la tierra para que estén cerca a sus ciudadanos y dicten los casos menores inmediatamente, que no tengan que ir más arriba a menos de que tengan un caso más difícil. Entonces, estas ciudades que se han sido establecidas en la tierra prometida, los gobiernan esos Shoterim y Sarim a nivel local. Pero de nuevo, vemos que el fluido de la autoridad no ha cambiado. El pueblo ha cambiado porque ahora no hay un profeta. Este es el profeta principal de Israel que muere. Ahora hay otra cosa. Ahora que estoy hablando del profeta de Israel, quiero que sepan ustedes que Moisés fue un hombre sumamente educado. Se educó nada más y nada menos que en el palacio del rey, con los mejores profesores en todo tipo de materia conocida en esa época. Pero no solamente eso, no, sino que Moisés era un genio, tenía una capacidad mental extraordinaria. Era genio en 4 o 5 áreas, señoras y señores. Era un hombre sumamente preparado, que cuando llega a Dios a través del problema que se presenta, tiene un periodo de tiempo en el cual por 40 años, él es depurado de este sistema que existía en Egipto. Porque lo que produce el sistema humano pagano es arrogancia. Esa arrogancia tiene que ser extirpada de la persona, porque si no, se cree mejor que las demás personas. Y Dios lo tuvo que poner en el desierto a él, huyendo pues del faraón, por un periodo de tiempo prolongado para sacar toda esa basura que había adquirido. Ahora, él sigue siendo un hombre sumamente importante, un hombre sumamente inteligente, un hombre que ahora se le va a presentar la palabra a Dios y la va a internalizar. Y amaba a Dios. Entonces él logra llegar a un lugar extraordinario. Él estaba acostumbrado a dirigir, así como el presidente que tenemos aquí en los Estados Unidos en este momento. Ese es su trabajo, él está acostumbrado a eso. Él nació para eso. ¿Sí me explico? Entonces sabe cómo hacerlo. Pero este Moisés era una persona importantísima y una persona que amaba a Dios, y ahora en ese proceso de depuración que pasa por el desierto individualmente, ahora se le cae toda esa programación del sistema cósmico que va en contra de la palabra. Y ahora recibe la información divina, su corazón es cambiado por la palabra de Dios. Y este es el hombre que escoge Dios, que es un hombre fiel. Este hombre es un hombre Jesurún. Jesurún significa que era un hombre que había llegado a la máxima madurez espiritual. Y por eso Dios lo escogió para dirigir su pueblo y lo hace el primer profeta de Israel. Entonces, muy importante esa información, porque él tenía una información limitada en esas épocas. Nosotros tenemos mucha más información de lo que tenía Moisés, y nosotros individualmente podemos alcanzar lugares más altos. Escuchen eso. Nosotros podemos llegar a la madurez espiritual y ser Jesurún, pero la palabra no se utiliza como Jesurún en el Nuevo Testamento, sino como creyentes maduros. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos que este fue el hombre, pues, que estaba en el medio y ahora él muere. Y claro está, ¿quién lo reemplaza? Toda la Corte Suprema que va a ser establecida. Lo que queremos ver entonces es que este arreglo es algo parecido a una Corte Suprema. Vamos a decirla de esa manera. Entonces, de nuevo, veamos los versículos 8 al 13. Y ahora les voy a dar con un poquito más de información intercalada para que lo puedan ver más nítidamente, porque ya les di el trasfondo, entonces ahora pueden ver lo que está ocurriendo más nítidamente. Dice el versículo 8, si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, entonces eso es en las ciudades, ¿verdad? Te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Muy importante ese segmento, subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Está utilizando el lenguaje del día, ese es un cambio de corte. Utilizando el lenguaje de hoy en día, hay un cambio de corte. Estás en la corte local, no puedes resolver el problema, hay cambio de corte. Aquí en los Estados Unidos hay un sistema judicial que es muy parecido pues a lo que se había establecido en aquella época en Israel, que tienes las cortes locales y después tienes la corte estatal y después tienes cortes de apelaciones que son regionales. Y después de esas cortes, si no lo pueden solucionar, apelas y vas a la Corte Suprema. ¿Okay? Entonces esto es muy parecido a esto. El versículo 9 dice, y vendrás al sacerdote levita o al juez. Bueno, yo creo que ustedes sepan que en el español, en el hebreo, aquí esto está dividido en tres diferentes tipos de personas. Al sacerdote, que es un levita que cumple esa función, al levita que está cumpliendo una función diferente, que sigue siendo levita, o sea, tienes al sacerdote, el levita, o al juez, que oficie en aquellos días. ¿Te das cuenta? Ya eso se lo voy a explicar también. Inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja. De nuevo lo dice. Fíjense que en este texto enfatiza entonces el lugar que el Señor escoja dos veces. Esta es una observación en el texto y vamos a tener que regresar para ver este asunto y por qué Moisés lo repite. Cuando una cosa se repite en la Biblia es porque ahí hay algo importante, hay algo muy interesante. Entonces nosotros tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque está tratando de recalcar algo importante. Pues bien, después dice, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. El versículo 11 dice, según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia en que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Versículo 12, el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Aquí, esta palabra mal tiene que ver con el sistema cósmico de Satanás, señoras y señores. Nosotros mentalmente recurrimos a una visión mental cuando nosotros vemos la palabra mal. Nuestra mente es una persona malvada que hizo cosas horribles y destruyó a una persona que era inocente. O sea, es una serie de cosas que sí entran dentro de lo que es el mal. Pero aquí el mal se está refiriendo al sistema cósmico de pensar. Y todo el sistema cósmico es el conocimiento del bien y del mal. Y se le conoce como la maldad o el mal. O sea que estos son los virus del sistema cósmico. ¿Se dan cuenta? Estas son las cosas que destruyen. Y que Dios no quiere que entren, quiere inocular pues al pueblo de esto. Y este es el sistema de inoculación. El hombre que se pegue eso tiene que morir porque infecta a todos los demás. Eso, pero ahora le voy a explicar por qué era tan severo el asunto. Era sobrio este asunto. Recuerde que Israel fue llamado dentro de las naciones paganas y Dios no quería nada de los pueblos paganos en Israel. No quería que se filtrara absolutamente nada. Por eso también pasó al pueblo de Israel por 40 años, a todo el pueblo por 40 años en el desierto, para depurar el mal que existía en ellos, porque era la programación que habían adquirido de Egipto. ¿Okay? O sea que todo esto lo tenemos que tener en mente, para que entiendan el asunto claramente. Entonces el versículo 13 dice, todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Ah, tenemos entonces algo muy interesante. Hoy en día nosotros podemos decir, caray, este asunto se pone serio muy rápido. Si una persona desobedece a la Corte Suprema, muere. O sea que es una ofensa capital desafiar a la Corte Suprema. Y pueden decir, pero un momento, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues, ¿por qué es tan estricto este asunto? Pues bien, permítame explicárselo de nuevo, porque esto es un asunto muy importante. Y en esto ya sé mucha de la información. En el versículo 8 y en el versículo 10 vemos que dice, en el lugar que Dios elija. ¿Se dan cuenta? Pues bien, esta es la ubicación de la corte. Ahora pensemos en el asunto por un momento. ¿Por qué es enfatizado este asunto? ¿Por qué lo hace Moisés de esta manera? Porque en el santuario central, que era el que determinaba Dios, es donde se encontraba la presencia de Dios. Esa es la ubicación de la gloria Shekinah. Ese es el templo, ese es el trono del Rey Eterno de Israel. Esto no es simplemente una colección de personas. Esto no es igual a una de nuestras cortes el día de hoy. Esto es diferente. Esto ha reemplazado a Moisés. Y de nuevo, ¿quién era Moisés? Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. O sea que esta corte está actuando como el reemplazo de Moisés y tiene la autoridad de Moisés en que el sacerdote y los jueces van a ir directamente a la gloria Shekinah. ¿Cómo lo hacía quién? Moisés. Era el único que podía subir, era el único que podía estar en la presencia. ¿Se recuerdan? Él le prohibió al pueblo porque si entraba se moría. No podían pisar esa tierra porque solamente podía hacerlo Moisés, estar a la presencia del Señor. Y es ahí donde se recibe ese juicio de la poderosa mano de Dios. Él es el que está dictando estas cosas porque Él es Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe cómo funcionan todas las cosas. El asunto es que ahora introduce otra idea. Y es la siguiente. Y ese es el título que encontramos en Romanos 2. Y tiene que ver con la Corte Suprema de Israel y sus juicios. Esos juicios son finales. No hay apelación. Son finales. Entonces ahora veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 2, bajo esta nueva luz. Ahora vienen pueden ver el trasfondo de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Recuérdense que yo les he dicho una y otra vez que todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y si no está anclado o tiene raíces en el Antiguo Testamento, es falso. Es espurio, ha sido agregado. Y de esa manera se protege la palabra de Dios a sí misma. Pues bien, vamos a ver a Romanos 2 del 1 al 16. Romanos 2 del 1 al 16. Y aquí van a ver varias cosas, yo se las voy a explicar en todo lo posible. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Está poniendo lo que es el juicio de una persona con otra, ¿verdad? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea que nadie se escapa del juicio de Dios. El versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practicas tales cosas, o haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Puedes escapar del juicio de los hombres, pero el juicio de Dios no lo vas a escapar. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a al arrepentimiento. Este es el arrepentimiento en lo que concierne a la fe en el Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, esta persona no ha creído pues en el Señor Jesucristo, estás acumulando ira para ti desde el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Dan cuenta? Aquí está constatando el justo juicio de Dios que es final. El versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense en esto. Estas son las cosas que ocurren a la final. ¿Qué? El libro de las obras fueron abiertos. Y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue juzgado de acuerdo con sus obras. ¿Sí se dan cuenta? Es el juicio que va a llegar. Entonces, y el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Estos son los que buscan hacer el bien divino, que buscan la vida eterna, que es solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero, el versículo 8, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen al Evangelio de la salvación, Jesucristo es la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Okay? Así como Jesucristo es el justo, Satanás y su organización es la injusticia. No hay nada justo en este mundo. ¿Okay? ¿Qué es lo que le cae? Ira e indignación. Versículo 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. ¿Ok? Oigan esto. Lo malo es que los que están alineados al sistema cósmico de Satanás, los que creen que están llenándose de dinero y que tienen todas las cosas impresionantes que el mundo puede ofrecer sin Dios. Eso es lo malo. Ese es el sistema cósmico. Del judío primeramente y después del griego. O sea que están los dos incluidos ahí también porque los dos forman parte de ese sistema porque no ven más allá de sus narices, están sus corazones cegados y no pueden ver la gloria de Dios. Después el versículo 10 dice, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, el plan protocolar de Dios. Esos son los creyentes que entraron por medio de la fe en el Señor Jesucristo y están haciendo el bien divino. Y después dice, al judío primeramente y también al griego. Y después, el versículo 11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Fíjense qué interesante, no hay nadie, ni Moisés que era tan exaltado en las épocas de Moisés. Nadie, no hay acepción de personas. O nosotros seguimos lo que dice nuestro Creador, o nos inflamos con nuestro propio razonamiento y manera de pensar, sin Dios. O sea, afectado por el sistema pagano. Después, el versículo 12 dice, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Eso antes de la ley mosaica que fuera dada. Está dando un recuento histórico ahora. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. ¿Okay? Y está hablando de la ley divina. Miren, en el Antiguo Testamento nadie era salvado por medio de la fe. La salvación eterna, perdón, de la ley mosaica. Ahora, tú tenías que mantener la ley humanamente en Israel para prosperar. Se habla de la prosperidad. Pero la justificación ante los ojos de Dios, que es el justo y el que justifica, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y de esa manera se salvaban ellos en el Antiguo Testamento, por fe. Porque Abraham fue justificado por la fe. Todos son justificados por la fe, no por las obras de la ley. Entonces, el versículo 14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley mosaica, cumplen por instinto los dictados de la ley mosaica, ellos no teniendo la ley mosaica son una ley para sí mismos. Entonces, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, ellos saben que no debes matar, no debes robar, todas esas cosas que dice la ley, ya ellos los conocen, ellos saben que eso es malo porque como ser humano a ti no te gusta que te roben. Entonces tú sabes, bueno, si tú no robas, tú tampoco vas a robar, porque eso le pertenece a otra persona. ¿Verdad? Entonces, pasa por la ley ellos mismos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Todas esas cosas, hay muchas de las cosas que ellos normalmente saben que son buenas. Entonces, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras veces defendiéndolos. Versículo 16, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que primero, para entrar al reino de los cielos tienes que tener la fe. Segundo, que para mantener aquí la prosperidad tienes que mantener el asunto de la ley. Esta ley mosaica produce como les he dicho una y otra vez, prosperidad, porque respalda las cuatro instituciones divinas que Dios ha dado. El libre albedrío de la persona que está en su vida, segundo, el matrimonio, tercero, la familia y cuarto, el nacionalismo. Cosas que tienen reglas instituidas por Dios en cada una de esas instituciones. ¿Se dan cuenta? Pues bien, entonces, es algo muy interesante. Vamos a parar aquí porque se nos ha acabado el tiempo, pero en la próxima sección les voy a dar información, ya que les he dado esto como trasfondo. En la próxima lección vamos a tomar el próximo incremento y les voy a explicar por qué pues, el apóstol Pablo hizo esto, de demostrar lo que la ley exigía en el Antiguo Testamento. Y ahora pasamos al próximo incremento en la próxima lección. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para poder perfilar nuestra vida de acuerdo a tu poderosa palabra. Te pedimos que nuestra producción espiritual sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.